Punto sexto, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local y de los decretos de alcaldía y tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria, que obran en poder de los concejales y concejalas, sin ninguna apreciación que hacer en este punto. Aceptado por asentimiento. Estamos en el punto séptimo, mociones de urgencia. Consta que hay dos mociones, propuestas de debate de urgencia. El primero de ellos relativo a la revocación o anulación de la transferencia de crédito del pleno anterior. Nos teníamos partidas de capítulo 1 al capítulo 2 y capítulo 4. Le doy la palabra al secretario para que lea la propuesta de dictamen y la que la conozca también el público. Los portavoces no conocen, ha sido debatido anteriormente.
Señor alcalde, no sé si probablemente será mejor primero decir que se ha votado la urgencia y luego ya.
Las cuestiones de urgencia, hay que votar la urgencia y a posteriori se pasaría a votar el asunto. Bueno, para que puedan conocer si es urgente o no, de lo que se trata es que, dado que el equipo de gobierno ha sido conocedor de la la orden del ministerio indisponer o de no disponer, de inmovilizar en el presente ejercicio los créditos para el abono de las pagas extras de los funcionarios, lo que procederíamos es a votar la urgencia sobre el asunto de llevar lo mandado el capítulo 2 para el IVA y el capítulo 4 para las transferencias del plan de empleo al capítulo 1 de nuevo. Y solo en la parte correspondiente a los empleados públicos y no a los cargos electos y personal de confianza. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Muchas gracias. Y ahora sí, para la explicación de este punto, le doy la palabra al señor secretario.
Señor alcalde, la propuesta que viene acompañada de un texto inicial que ya se ha entregado en la Junta de Portavoces a los grupos, explicando entre otras cosas las razones que dice el señor alcalde sobre la urgencia, pero la propuesta en concreto que se somete a decisión plenaria es la siguiente. Primero, anular parcialmente la transferencia de créditos incluida en el expediente 4/2012, de modo que A. Se anulan las siguientes minoraciones de crédito, y son las minoraciones de crédito que afectan a las retribuciones del personal público de la talla hasta de diciembre, que suman 392.207,16 €. Se anulan los siguientes incrementos de crédito, y son incrementos de crédito de ese expediente 4/2012, que suman siguiente cantidad, 392.207,16 €. C. El expediente de transferencia de créditos 4/2012, que se anula parcialmente, como se acaba de decir, queda con el siguiente contenido. La minoración que hace de retribuciones millones de la corporación por 29.593,19 € y los aumentos van a combustible, carburante, tratamiento y agua, energía eléctrica de empleo, gas colegios y gastos diversos de festejos populares, concretamente por incremento de IVA, 29.593,19 €. Segundo, exponer al público la anulación parcial de la transferencia de créditos incluida en el expediente 4/2012 por plazo de 15 días, de acuerdo con el artículo 169.4 de la Ley de Rentas Locales. Se considerará definitivamente aprobada si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones. Y tercero, declarar como no susceptible de utilización el crédito correspondiente a la paga extraordinaria de diciembre de 2012 de los empleados públicos del Ayuntamiento de la Ciudad de Cadenares, suprimida por el artículo 2 de la Real Decreto Ley 20/2012, a efectos de no disponibilidad de los créditos de las aplicaciones presupuestarias que lo recogen, en aplicación del artículo 33.1 de la Real Decreto 100/90, para lo que es competente el pleno de la entidad local a tenor del apartado 3 del mismo artículo. El detalle de los créditos que queda en situación de inactividad coincide exactamente con los créditos que en el apartado primero se han anulado del expediente 4/2012, las innovaciones de crédito, y que ascienden también, por tanto, a 392.207,16 €. Esta es la propuesta que se somete, una vez votada la urgencia, a consideración del pleno municipal.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Valle.
Y gracias de nuevo, señor alcalde. Lo ha explicado perfectamente ya el señor secretario, pero sí quería hacer una explicación de por qué nos traemos esto aquí hoy, como se ha hecho anteriormente en la Junta de Portavoces. Como todos ustedes saben, en el pleno del 31 de julio se hizo una transferencia por una cantidad de 421.000 euros, una parte de 71.800 euros al capítulo 2 para dar crédito a los IVAs que se están, que el ayuntamiento va a tener que hacer frente a partir del día 1 de septiembre pasado, y 350.000 euros a un plan de empleo municipal firmado con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. En este pleno se puede ver claramente, digamos, o sea, se pueden enumerar la cantidad de veces que tanto el alcalde como yo mismo dijimos que nosotros teníamos la intención de hacer un plan de empleo municipal, porque consideramos que la situación económica de mucha gente pues es muy complicada y era el mejor destino que se le podía dar a ese dinero. Pero que independientemente de eso, nosotros íbamos a solicitar del gobierno, del ministerio, la autorización cuando tuviéramos el convenio preparado. Posteriormente al pleno se manda los acuerdos del pleno a la administración del estado y a la junta de comunidades, como todos los acuerdos del pleno, y la subdelegación nos requiere información adicional sobre el destino de las aplicaciones presupuestarias que se minoran. Nosotros consideramos que sobrepasado el plazo de los 15 días que se establecen en el artículo 65.2. Pero bueno, aún así, le mandamos el expediente con para demostrar que el ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en dar la información, toda la información que se aprobó el pasado día 31 de julio. De hecho, el expediente se le envía a la subdelegación con fecha de salida de aquí del ayuntamiento, con fecha 26 de septiembre, es decir, ayer. En este plazo no nos llega ninguna otra notificación del ministerio, ni a Sujeta, ni a ningún otro municipio, ninguna notificación oficial de cuál era el destino que teníamos que emplear para la cuantía de las pagas extraordinarias. Quiero recordar que incluso, y se puede ver en el acta, porque se le ha enviado también a la subdelegación, en ese acta que se ha corregido anteriormente, también personalmente dije que si en algún momento el gobierno de la nación retrotraía su decisión y teníamos la obligación de pagar las pagas extraordinarias a los trabajadores, los trabajadores iban a tener su paga extraordinaria, como no puede ser de otra forma. Pues bien, no tenemos ninguna notificación por parte del ministerio, respecto a la que he dicho, a través de la subdelegación, y en el día de ayer sí nos llega una notificación, se puede decir una seminotificación, a través de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, intentando aclarar el destino que hay que dar a las cuantías de las pagas extraordinarias. Y en esa notificación de una nota informativa que se titula Nota informativa relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto Ley 20, se nos solicita a los ayuntamientos, por cierto, con un condicional, a fin de declarar como no disponibles estos créditos cuya movilización y destino a la establecida de la ley, las entidades locales deberían, no es un imperativo, deberán, pero bueno, deberían dictar por el importe correspondiente acuerdo de no disponibilidad. Y por eso es por lo que lo traemos al pleno de hoy. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca, repito, desde el día que se aprobó el 31 de julio, se dijo bastantes veces que nosotros íbamos a hacer lo que el ministerio nos contestara a nuestra solicitud, que todavía no había dado tiempo, pero en base a esta nota informativa traemos al pleno la declaración de no disponibilidad del artículo 33, como ha explicado antes el señor secretario. ¿Y qué es lo que traemos al pleno? Si te acuerdan, de los 421.800 euros, una parte era la paga extraordinaria de los empleados públicos y otra parte fuera del Real Decreto estaba las pagas extraordinarias de los del personal de la corporación, de los políticos, que dependía de la voluntad nuestra, o sea, no estaba dentro del Real Decreto. Por tanto, lo que se trae es la anulación parcial de aquella transferencia en la parte de los empleados públicos, es decir, en los 392.207 euros. Pero sí se queda en vigor la parte de las 29.593, que es la paga extraordinaria de los del personal político al servicio de la corporación. Por tanto, primero se trae la anulación parcial, dejando en vigor la parte de los 29.593 euros, que estas van destinadas a una serie de incrementos que van a darle el crédito a una serie de partidas que seguro que vamos a tener que, o sea, o va a haberse visto incrementado el gasto como consecuencia de la aplicación de los nuevos IVA, como son combustible y carburante de saneamiento y agua, energía eléctrica de empleo, gas de colegios y gasto diverso de empleo festejo popular. Como también ha dicho el señor secretario, se trae también la exposición al público y posteriormente la declaración de no disponibilidad, el informe de no ser susceptible de utilización mediante el mecanismo de no disponibilidad que se recoge en el artículo 36 del Real Decreto. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca hace lo que ya dijo que iba a hacer el 31 de julio. Nosotros, y lo digo en este pleno, nosotros vamos o pensamos que en un futuro podremos hacer un plan de empleo municipal, pero si el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, dice que tenemos que hacer el acuerdo de no disponibilidad, lo vamos a hacer. Pero a través de instrumentos presupuestarios con posterioridad en ejercicios futuros, próximos, desde luego que nosotros seguimos con la intención de hacer un plan de empleo municipal, porque es lo que se necesita por la situación económica de nuestros vecinos. Entonces, lo que se trae aquí, y antes de que se plantee, no es que no quiero utilizar palabras que no corresponden en el pleno, no es que se han utilizado antes de una forma más coloquial, no es un retroceso, no es que el equipo de gobierno retroceda o haga lo contrario de lo que dijo, no. Estamos haciendo lo mismo que dijimos el 31 de julio, y seguimos teniendo la intención de la preparación de un plan de empleo para satisfacer las necesidades de los vecinos de Azuqueca. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo no voy a reproducir lo que hemos dicho en esa reunión de portavoces, porque evidentemente hay un ambiente más coloquial, ¿no? Vamos, aquí lo que ha habido es un frenazo y marcha atrás, y cualquiera que imagine que es lo que hemos podido decir en esa reunión en privado. Yo creo que esto, para que lo entiendan los vecinos, hay que explicarlo de la manera más clara posible. Vamos a ver. Todos sabemos que el gobierno decidió hace unos meses escamotearle la paga de diciembre a todos los empleados públicos de este país. Ese recorte de su paga se sumaba a dos congelaciones que ya habían sufrido de sus salarios, congelaciones que son pérdidas, porque si a ti te mantienen el salario congelado pero hay una inflación del 2, del 3 o del 4%, pues vas perdiendo eso que los precios suben, más un 5% previo de reducción de salarios aplicada por el anterior gobierno. A todo esto nos enteramos hoy o ayer, que a través de los presupuestos lo que se establece es una tercera congelación de los salarios de los empleados municipales. Aproximadamente han perdido o van a perder un 20% de su capacidad adquisitiva en los últimos años, ¿no? Claro, como los empleados públicos se los tiene bien cogidos, pues es fácil abusar de ellos, ¿no? Y de hecho se está produciendo un abuso sistemático. Ya digo, van a perder un 20% de su renta de media en este país. Pues bien, el gobierno, ya digo, en contra de todo lo que dijo en la campaña electoral, decide escamotearles la paga de diciembre. Y lo hace a través de un decreto, de nuevo los decretos del zar, los ukases de los zares, ¿no? Y además atentan contra, o sea, legislan en muchos casos sobre derechos, en este caso no, pero en otros casos sobre derechos y libertades fundamentales, lo cual es una ilegalidad flagrante. Un decreto no puede legislar nunca sobre eso. Pero bueno, aquí da igual. Aquí la ley, pues según quien la interpreta, ¿no? Y el decreto lo que dice es que eso que no se les va a pagar a los trabajadores es una cantidad que queda indisponible. Es decir, que las administraciones que tienen la función de administrarla, pues no pueden dedicarla a otras cosas. Porque de lo que se trata es de recortar. En todo caso, el decreto dice que se podrá dedicar a la dotación de un plan de pensiones en el futuro, pero según unas condiciones que ya veremos si se cumplen o no se cumplen. Bien, a mí eso me parece que es un poco música celestial. Pero esto es lo que dice el decreto, no dice otra cosa, lo dice con esa claridad. Evidentemente es un decreto que a mí me parece abominable y con el que yo no estoy a favor, pero el decreto dice eso. Además, yo planteé aquí en el último debate que el mejor lugar para ese dinero es el bolsillo de quien le pertenece. ¿Y a quién le pertenece? A los trabajadores. Por tanto, que había que buscar cualquier fórmula, fuese legal o no, para evitar este nuevo abuso sobre los empleados públicos. Y que de hecho hay otras administraciones que lo están estudiando. Por lo menos están interesándose en ver cómo es posible que no se cometa la enésima justicia contra los empleados. El equipo de gobierno lo que planteó en este pleno es que ellos creían, interpretando el decreto, que cabía la posibilidad de dedicar ese dinero a otras cuestiones, por ejemplo a un plan de empleo que gestionaría los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras y UGT, y otra parte más pequeña, pero también importante, a pagar el incremento del IVA establecido por el gobierno central en lo que son sus facturas corrientes. Decía que cabía esa posibilidad. Y además lo decía incluso contra un informe de intervención, donde quedaba bastante claro que se reflejaba que esa posibilidad no existía. El decreto, dijimos que era tan claro que no cabía interpretarlo. El decreto marcaba lo que era la intención del gobierno y lo marcaba con claridad. Pero bien, el equipo del gobierno sostenía que no, que el decreto era confuso y claro, yo decía que hay que interpretar aquello donde hay confusión, pero donde no hay confusión no cabe la interpretación, ¿no? Como cualquiera que haya estudiado, pues, lo que sea, la carrera de Derecho, pues conoce perfectamente, ¿no? Los criterios interpretativos, cuándo se aplican, en qué condiciones, etcétera. Yo ya dije en ese momento, que al final el equipo de gobierno no iba a hacer esto, ya lo dije. Y ahí está las actas, porque lo habrán dejado registrado. Y que esto era, pues, un poco una, bueno, un poco quedar bien, ¿no? Intentar quedar bien. Siempre se me sacó el caso, que ya es un caso típico, que espero que salga hoy también, de Rivas. El día que en este pleno no se nombre el municipio de Rivas, pues yo saldré descontento. Yo pido que hoy, no, pero que lo mencione el equipo. Yo espero, ya está, bueno, espero que Rivas tiene que salir, ¿eh? Si no sale Rivas, yo salgo descontento del pleno. Así que por favor, pero que salga bien, ¿eh? Bien. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues al final ha ocurrido pues lo que tenía que ocurrir si es que el equipo de gobierno no quiere, digamos, superar una frontera. Si no quiere superarla. Evidentemente no quiere superarla. El otro día el alcalde dijo, no, a mí yo no lo voy a inhabilitación ni hablar. O sea, yo no voy a optar por inhabilitación nunca. Incluso yo le dije, si a ti te inhabilitan por hacer esto, yo ese mismo momento dimito como concejal en solidaridad a lo que te pueda ocurrir. Y dije, no, yo en ese camino no voy a estar. Bueno, yo solo lo respeto, es un camino, yo no lo comparto en este momento, creo que hay que hacer otras cosas, porque entiendo que nos están devorando por un lado y por otro, y que esto no puede seguir un minuto más. Y al final ha aparecido un informe, que por cierto lleva colgado en internet, en la página del Ministerio de Economía y Hacienda ya varios días, un informe además está circulando y ha sido comentado, donde explica lo que el decreto dice. Y además lo explica con las mismas palabras que el decreto, prácticamente. Bueno, en vez de decir que no es disponible, dice que es indisponible. Pero bueno, no disponible, indisponible, esto es como decir estoy indispuesto, estoy un poco fastidiado. Bueno, todos entendemos lo que quiere significar, ¿no? y, repito, vuelve a decir lo que o explica lo que el decreto dice prácticamente con las mismas palabras, por cierto, ratificando el informe de interventor. Claro, yo creo que es tan abrumadora la cantidad de pruebas que hay sobre que el criterio del equipo de gobierno es un criterio que no se sostiene, que el equipo de gobierno, claro, tiene que dar frenazo y marcha atrás, si no quiere superar ese límite al que yo antes me refería. Yo le invito, todavía hoy tiene tiempo, a que lo supere o que lo intente. Porque, repito, donde tiene que estar ese dinero es en el bolsillo de los trabajadores, que no se merecen, de verdad, no se merecen más agresiones de esta naturaleza. Porque ya han perdido, van a perder el 20% de su renta. El 20%. Y en esa batalla, el equipo del gobierno me tendrá de su lado. Y además, con todas las consecuencias. En otras batallas, desde luego, no me tendrá a su lado. No me tendrá a su lado. Y yo sabía que esta batalla no la iba a dar. Lo sabía. Porque no se puede nadar y no mojarse. Si uno se tira a la piscina, se moja. Pero uno no puede pretender tirarse a la piscina y salir seco. De modo tal que ahora lo que manifiesta el equipo de gobierno, por lo menos es como yo interpreto todo este asunto, que la verdad es que no nos podíamos haber ahorrado, francamente, es que, bueno, pues deja ya este asunto como que es una intención, es un deseo. Me gustaría, a ver si en el futuro, pero bueno, claro, a mí también me gustaría ser más alto, pero bueno, yo entiendo que ya no voy a crecer mucho más y por lo tanto esto es hablar por hablar. Y sí que me llama la atención, y con esto acabo, me llama mucho la atención que los sindicatos hayan entrado en este tipo de cuestiones, porque, claro, o yo no me entero muy bien de cuando voy a la manifestación qué es lo que se está reivindicando, y de verdad que voy a muchas, o creo que algunos cambian de opinión. Yo siempre he entendido que en las manifestaciones los sindicatos lo que piden es que no se les rebaje más el sueldo a los trabajadores, que no se admiten ya más recortes. Y por tanto no entiendo, me chirría, que estos mismos sindicatos que en un sitio dicen que ni un recorte más, ni un paso atrás más, porque ya está bien, luego entren en estas cuestiones que sabemos que no tienen ningún futuro. Lo sabemos, si es que lo sabemos, si es que ya se dijo en su momento. Entonces, yo creo que esto clarifica mucho la postura. Al final, hay quien cree que hay que estar del lado de la legalidad, aunque la legalidad sea muy injusta, y hay quienes creemos que a veces es necesario quebrantar la legalidad, lo digo así de claro, quebrantar la legalidad para evitar injusticias que ya no tienen, desde mi punto de vista, no tienen ya ningún pase. No tienen ningún pase. Y esto es lo que ha ocurrido. Expresado con la mayor claridad posible. Así que yo vuelvo a hacer un llamamiento para que este equipo de gobierno busque las fórmulas, si así lo estima conveniente, para que este dinero, mediante cualquier otro nombre en el ejercicio que viene y bajo la cobertura que sea, aunque sea en cómodos plazos o en pequeños plazos, le sea restituido a los trabajadores municipales. Y por supuesto, mantengo, sostengo, porque esto es una decisión voluntaria que tomamos aquí todos, que en el caso de los cargos públicos, esto no se aplica a los cargos públicos, decidimos que efectivamente esto, tenemos que renunciar a ello para dar ejemplo. Que falta hacer. Pero sí que le pido al equipo de gobierno que busque las fórmulas precisas para intentar restituir esta injusticia que se ha vuelto a cometer con los trabajadores públicos, que además no se la merecen, no se la merecen. Son trabajadores públicos, en este caso los trabajadores municipales, en otro caso son profesores, sanitarios, bomberos, policías, jueces, etcétera, etcétera. Porque parece que cuando se habla del funcionario público estamos pensando en un señor que tiene un manguito, una visera y está detrás de unas rejas, ¿no? No. Hay muchos tipos de trabajadores públicos y son imprescindibles para una sociedad moderna. Y esta es mi postura, que es exactamente la misma que mantuve en el anterior pleno. Y la ratifico punto por punto en este. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Morales.
Yo voy a ser más breve que Emilio, porque casi, lógicamente, hemos estado hablando, y aquí creo que se te ha olvidado algunas cositas que yo quiero recalcar, y es que, bueno, José Luis, como responsable de tesorería, como tesorero del Ayuntamiento y responsable del equipo de trabajo de intervención, pues votaron en contra de un informe de intervención en el cual tú como representante de Izquierda Unida y nosotros como representantes del Partido Popular lo dijimos y votamos en contra. Y eso la gravedad, porque yo creo que en tus palabras, José Luis, o transportista menor, en ningún momento he oído decir nada de eso. Has expuesto tu argumentario de lo que se viene, pero en realidad hace un mes y medio estuvimos aquí un pleno con el informe de intervención negativo, con el argumento que dijo el representante de Sidonia de Emilio, y yo os estábamos diciendo lo que está ocurriendo ahora, y es que me da la impresión que es que no vais a darle vosotros a hacer, lo vais a esconder ahí un poquito para ver si podéis buscar la trampa, es lo que he entendido yo, porque no en ningún momento se pide disculpas al equipo de intervención del ayuntamiento, que también hizo el trabajo como así lo dije luego a recordar. Y no confundamos el plan de empleo que queréis crear, si aquí no se está hablando de eso, lo dijimos que estábamos a favor, era la fórmula de donde se quería coger el dinero para poder crear el plan de empleo. Y eso estuvo aquí en ningún momento, lo has dado. Evidentemente, es creo que lo debes de decir y corregir. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias de nuevo. Voy a ser muy breve. En primer lugar, Emilio, has dicho muy bien, acertadamente, que es el gobierno el que escamotea el dinero de las pagas extras. Y eso lo dijimos y lo seguimos diciendo. Y hemos ido a las manifestaciones en contra de ese Real Decreto. Es el gobierno de la nación el que le quita las pagas extras. En el momento, lo vuelvo a decir, lo he dicho hace 5 minutos, 10 minutos, en el momento en el que se retrotraiga esta decisión, los trabajadores municipales van a tener su extraordinaria. Ahora bien, lo que nosotros planteábamos y seguimos planteando es que el mejor destino que ese dinero podía tener era para hacer un plan de empleo municipal. Porque una vez que es quitado por el gobierno municipal, que ya no pertenece a los trabajadores, desde el Real Decreto, que estamos en contra, pero desde el Real Decreto ya no pertenece a los trabajadores, el mejor destino, lo dijimos y lo seguimos diciendo, es un plan de empleo municipal. Ahora bien, posteriormente ha salido una nota informativa del Ministerio en el que explica que esto tiene que tener carácter de no indisponible. Y aquí ha tenido un pequeño error. Dices que antes lo decía. No lo decía. No lo decía y lo puedo leer literal. Que lo leímos dos veces. Tú y yo, en el acta, lo leímos dos veces. El artículo 2.4 dice: las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria, complementos específicos, tal, con la respuesta negativa, se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro que incluyan la cobertura de contingencias de jubilación, siempre que exista estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. No se decía específicamente en el decreto cuál era la, como dicen ahora, el instrumento de no disponibilidad. Pero aún así, nosotros, el informe de intervención, y está puesto en el acta y está mandado a la subdelegación del gobierno, lo respetábamos y lo respetamos profundamente. Ahora bien, no entendíamos y seguimos sin entender, porque de todas formas todavía existe una discrepancia entre el equipo de gobierno e intervención, a pesar de que sigo diciendo que lo respetamos profundamente, es el informe de intervención, pero nosotros estamos buscando el mejor destino para ese dinero, porque no podemos entender que si lo que se pretende, y voy a ser muy claro en esto, si lo que se pretende por el gobierno es que exista una reducción del gasto, que este dinero quede afectado a un uso. No tiene sentido, porque si para ese uso, pues nosotros le buscamos otro mejor uso. Cuando dices, Emilio, que tiene que volver al bolsillo de los trabajadores, pues si lo estoy reconociendo y lo estoy diciendo y lo dije entonces y lo digo ahora, en el momento en el que exista una rectificación por parte del gobierno de la nación, el gobierno de Rajoy, que es el que ha quitado la paga extraordinaria a los trabajadores, a los empleados públicos, no a los ayuntamientos de la República, sino a todos, la cuantía de la paga extraordinaria va a ir al bolsillo de los trabajadores municipales. Y cuando yo he dicho, te has referido a que ahora digo que me gustaría hacer un plan de empleo, no, vamos a hacer lo posible por hacer un plan de empleo municipal. Vamos a hacer lo posible y seguimos pensando que es lo mejor que podemos hacer desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Y a ti, José Luis, o sea, solamente una, que no soy el tesorero del ayuntamiento, bueno, que, o sea, que no pasa nada, soy el concejal de Hacienda, ahí, no, es que en algunos ayuntamientos un concejal sí es el tesorero, pero en este caso no. No votamos en contra de el, para aclararlo, no hubo una votación del equipo de gobierno en contra del informe de intervención, y te voy a leer, porque es bueno leer las conclusiones del informe de intervención. Las conclusiones del informe de intervención del 31 decía que no existía crédito adecuado y suficiente para la tramitación del presente expediente, constituyendo un motivo de los previstos en el artículo 217.2 de la Ley de Haciendas Locales, que ha de ser resuelto por el Pleno Municipal. O sea, no hubo una votación en contra, sino que el Pleno Municipal es el que tiene la capacidad establecida en la legislación, en el artículo 217, de resolver un informe de intervención. Y no estamos buscando ninguna trampa. Dices que estamos buscando trampas para tal. O sea, es que lo decimos abiertamente. Abiertamente lo dijimos el 31 y lo decimos ahora. Nosotros consideramos que esta cantidad ahora de 396.000 euros, porque ya hemos quitado la parte de los políticos, lo mejor que se puede hacer con ese dinero en este momento es destinarlo a un plan de empleo municipal. Y quiero aclarar el tema de la pequeña discrepancia que todavía existe con intervención, porque en el informe que se os ha pasado y que viene a pleno municipal, intervención dice en sus conclusiones: posteriormente a la presentación, perdón, a la presente declaración de indisponibilidad presupuestaria y dentro del ejercicio presupuestario 2012, habrá de declararse la disponibilidad de crédito presupuestario y adoptar el acuerdo de adjudicación de gastos fase contable AD a la finalidad prevista en el Real Decreto, es decir, hablar de pensiones o similares. Nosotros consideramos que la indisponibilidad, el Ministerio nos pide la indisponibilidad de estas cuantías en este momento. No consideramos, y de verdad, y se lo he hablado esta mañana con la, o sea, con la señora interventora, y lo digo aquí porque es que es lo que pensamos, lo que creemos de verdad. No existe, o sea, no tendría ningún sentido el que lo aceptáramos a unas pagas extraordinarias futuras, porque para eso el legislador no había tomado esta decisión. O sea, y lo dijimos ya el día 31 de julio, lo dije yo porque lo he leído en el acta. Estoy convencido que esto de las pagas extraordinarias, de la finalidad de los planes, perdón, de los planes de pensiones o similares, fue una inclusión de última hora en el Real Decreto. Porque acordaos que dos días antes de la aprobación el ministro Montoro salió diciendo que las pagas extraordinarias se quitaban sin más. Y el mismo día, el viernes famoso aquel, salió diciendo que se destinarán a un plan de pensiones, y era para salir del paso bajo mi punto de vista, porque después lo condicionaba con la situación económica, con la estabilidad presupuestaria. Nada más.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención de algún grupo más? Brevemente.
Sí, muchas gracias. ¿Pero por qué cuesta tanto trabajo reconocer? ¿Qué? Yo es que no lo entiendo. Pues uno se ha equivocado, pues yo lo he dicho antes, con la primera votación. Si yo me equivoco, os felicitaré, y diré, pues yo me equivoqué, y no pasa nada, pues es que reconocer el error nos hace más sabios. Vosotros os empeñasteis en decir que el decreto decía algo distinto a lo que decía. Además, había un informe de intervención que era absolutamente claro y tajante. Y respetándolo, claro, respetándolo, que no cabe otra posibilidad, ya solo faltaría que no se respetara, ¿no? Dijisteis que tampoco estabais de acuerdo, que no estabais de acuerdo, porque cabía no sé qué interpretación, porque habíais hecho no sé qué consultas a no sé qué juristas, a no sé qué expertos, ¿no? Y ahora aparece un texto publicado en la página web del Ministerio que no dice nada distinto a lo que ya sabíamos todos, y ese parece que ya, digamos, que os ilumina, ¿no? Cuando no dice nada distinto a lo que antes habíamos leído todos, ¿no? Cuando tú me dices que el decreto dice lo que dice, claro, me estás leyendo tu intervención en el último pleno. Claro, es que yo no tengo el decreto aquí ahora mismo, qué pena, a mí no me vale lo que tú dijiste, lo estaba buscando. Si tú tienes el decreto, perfecto, pero el decreto, no la... Claro, perdón, el si es que ya son unas horas, bien, hace unas horas que... Entonces, bueno, sí, yo creo que está claro para todo el mundo, ¿no? Creo que está claro. Os habéis equivocado, estáis reconociendo que os habéis equivocado y habéis tomado el camino que yo sabía que ibais a tomar en el primer momento. Eso, yo lo tenía claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Es que tampoco hay que dar más vueltas. Y yo, de verdad, lo que te diría es un poquito más de humildad. Si no pasa nada por el tipo, mira, nos hemos equivocado. Lo hemos hecho con la mejor intención del mundo. Creíamos que esto se podía hacer, había asidero legal o asidero interpretativo, pero no valía. Y bueno, pues mira, como somos partidarios de aplicar la ley, porque no entendemos que esta es nuestra primera obligación, pues mira, tenemos que ir por este camino y ya veremos en el futuro el margen para hacer cosas, ¿no? Un poco esta es la moraleja que a mí me queda de toda esta historia. Yo sí que os pediría, por favor, eso, que no pasa nada, que nos deje reconocer el error. Simplemente eso, muchas gracias.
Emilio, tiene la palabra, ¿no? Renuncia. Vale, gracias. Luis Blanco, cierra.
No pasa nada, evidentemente, que no pasa nada, por eso, y esto lo estamos trayendo aquí a petición del equipo de gobierno. O sea, que nosotros somos los que lo estamos trayendo al pleno. Lo estamos trayendo al pleno después de conocer a través de la Federación de Municipios y Provincias ayer el informe del que tú dices del acuerdo de no disponibilidad. Pero es que es lo mismo que dijimos el día 31 de julio. Y desde luego, la explicación, porque si era tan claro, ¿para qué pone nota informativa relativa a la aplicación por las entidades locales? Porque ha surgido polémica, porque algunos ayuntamientos hemos hecho la interpretación que considerábamos mejor para la ciudad de Azuqueca. Y otros, y no vamos a volver de lo que estaba haciendo Villalvilla, Segovia, el otro. No, yo de Rivas no dije nada en ese día. Y otros, pero precisamente como existía esa posibilidad, sale una nota informativa por parte del Ministerio. Pero es que no lo dejaba tan claro como lo dice ahora el acuerdo de no disponibilidad. Gracias.
De un humor. A ver, nos pide Emilio que asumamos que nos hemos equivocado. Yo hace apenas 15 días hice una rueda de prensa, me preguntaron por un asunto y lo primero que hice fue decir, en esto no lo hemos dicho bien, nos hemos equivocado. Y asumimos nuestros errores y pedimos disculpas. No, a mí no me vale prenda hacerte conocer cuando nos hemos equivocado. Yo creo que aquí nosotros hemos hecho una interpretación que parece ser que no nos va a permitir hacer lo que queríamos hacer. Si eso se entiende como un error, puede ser. Para mí me habría equivocado conmigo, con mi conciencia y con lo que siento, si no hubiese intentado utilizar estos fondos para crear un plan de empleo. Yo creo que cabía la interpretación y pienso que siguen existiendo contradicciones en lo que está haciendo el gobierno. Voy a hacer una recapitulación de lo que se ha dicho y de lo que ha pasado. Por una parte, el PP le quita la paga extra a los funcionarios. Eso es una cosa demostrada. En el pleno pasado, Izquierda Unida nos solicita que nos lo saltemos. Cierto es que no es una solicitud que muy normal, porque es ir en contra de la norma a sabiendas de que se va, y eso conlleva lo que ya has mencionado. Pero también no es menos cierto que Izquierda Unida y el PSOE en otros ayuntamientos a 15 kilómetros, ayuntamientos de esta región, ha pedido que se quede un plan de empleo con esos fondos. Es decir, que no es que esto haya sido un invento del equipo de gobierno del PSOE de Azuqueca, sino que tanto el PSOE como Izquierda Unida en muchos ayuntamientos, en lugar de decir, no, sáltense la ley, lo que está pidiendo al PP donde gobierna e intentando hacer donde ellos gobiernan es crear un plan de empleo. Yendo por delante lo que ha explicado José Luis Blanco hasta la saciedad, y es que si legalmente se le puede pagar a los funcionarios, a los empleados públicos, si legalmente se puede hacer eso, hágase eso. Si legalmente se puede hacer eso, hágase eso. Lo que pasa es que es muy evidente que no se puede.
Es más, si en el 2015 se dan las circunstancias para que se pueda hacer eso, no creemos que se den, pero si se dieran, ojalá que se dieran, nosotros no optaríamos por el sistema del plan de pensiones, sino intentaríamos dar la paga a efectos de indemnización. E incluso, es más, intentaríamos ir a aquellos empleados públicos que en el 2012 la perdieron. Porque entre la absoluta paranoia a la que nos ha llevado este gobierno, desastroso en cuanto a nivel técnico, pues se metían con los decretos de Salgado. Pero es que esto es de traca. Aquí sí que se ve que no hay dos pies que estén licenciados en derecho. Están hablando de pagar un plan de pensiones en el 2015 a los que todavía queden. Y ahora mismo hay 700.000 funcionarios o empleados públicos en la Administración Federal del Estado. ¿Quién puede creerse que dentro de 3 años no haya 300 o 400.000 menos con la que está cayendo y con las intenciones de este gobierno? Entonces, a unos se les quita y a otros que accedan a una oposición en el 2014 o 2015 se les paga. Es una chapuza integral. Y esto es que es algo, bueno, es algo discutido, naturalmente. Hay gente que piensa que no es una chapuza. Pero a mí me da la impresión de que hay razones muy evidentes para alegar que está muy mal hecho esto. Es que es más, es que hay un decreto del 20 de noviembre de 2011 para aplicar en el 2012 que prohíbe dotar planes de pensiones en el 2012. Es que lo prohíbe el propio gobierno. O sea, fíjate si caben interpretaciones como la teleológica que citamos en el pleno pasado para decir que este Real Decreto no estaba diciendo lo que ahora la nota informativa dice. Las había y muchas. Otra cosa es que también las había para defender lo contrario. Y lo dije. Y luego leeré mi intervención, una parte de mi intervención, donde decía que había un muy buen fundado informe de intervención que decía que no había que hacer lo que nosotros estábamos proponiendo. Claro que había un buen informe y bien fundado y bien razonado. Pero que había otra interpretación. No era una paranoia, no era una locura, no, es que había. De hecho, hay ayuntamientos que están gastando ese dinero hoy en el IVA, que me imagino que tendrán que retrotraerse a la situación como nosotros. Pero por eso no es otra informativa. Esta otra informativa no sale por Azuqueca. Esto no sale por Azuqueca, esto sale por muchos ayuntamientos de España. ¿Por qué? Porque hay muchos ayuntamientos que han conseguido otras interpretaciones. Es más, muchos con informes de intervención y otros muchos seguro que sin informes, porque es un asunto que ha estado en el alero. Y que incluso diré una cosa, todavía está en el alero. Menos que antes, pero todavía está en el alero. Es decir, esto no es tan claro como que no se puede pagar la paga de todos los funcionarios. Eso sí que es claro, lo otro no, está siendo discutido. Y ahora el gobierno saca esta nota informativa que remite a la FEN y que nosotros, como ya dijimos en el pleno, le haríamos caso. Nosotros, por tanto, pensamos que sigue habiendo contradicciones. Pensamos que hay varios municipios que han hecho cosas similares al nuestro. Que el Real Decreto 20/2011 dice que no se puede hacer lo que aquí se dice que se haga. También digo que no solo se trata de ganar batallas. Nosotros no estábamos tratando de ganar una batalla o perderla, o si quieres perder una guerra. Se trata de intentar hacer lo que es más justo. En primer lugar, intentar pagar todos los funcionarios. Yo puedo discrepar de algunas cosas de los empleados públicos o pensar que alguno puede trabajar más o menos a nivel singular, pero no me cabe duda de que esto es injusto. Y lo dije en el pleno, es injusto que le quiten la paga extra a los empleados públicos y es injusto que se les esté cargando una y otra vez con la responsabilidad de la crisis que no han creado. Eso lo he dicho muchas veces. Por tanto, en esto coincidimos plenamente. Pero si el gobierno dijese, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Azuqueca no puede gastar más dinero en cualquier área, en policía, la policía la asume el gobierno. El gobierno de la nación asume las policías locales. Los 400.000 euros o 300.000 euros que se gasta el Ayuntamiento de Azuqueca en policía, en principio se lo podría gastar donde quisiera. Y nosotros querríamos, si eso fuese así, emplearlo lo mejor posible. Pues si no nos deja utilizar los 400.000 euros de las pagas extras, pensábamos que lo más justo y lo más razonable era utilizarlo en eso. Por eso lo hicimos, no por otra cosa. Mira, me he tomado la molestia de transcribir literalmente, además creo que no es necesario que el secretario ponga en el acta todo lo que pasa en el pleno, lo que sucedió en el pleno pasado y lo que dije. Y dije, como le pasa a Emilio Alvarado y como nos pasa a muchos, creemos que lo que se está haciendo es inútil e injusto. Eso dije. Luego dije, por lo tanto, pues, desarrollo la idea de lo que proponía Izquierda Unida, lo que Izquierda Unida propone en este pleno no omite dudas, o sea, no hay ninguna duda, es ilegal y conlleva inhabilitación, porque es manifiestamente ilegal, lo he citado. sobre lo que propone el Grupo Socialista, no existe esa certeza. Tú piensas que sí, nosotros pensábamos que no. De hecho, si hubiese existido esa certeza, no la habríamos propuesto en media España conjuntamente, como lo hemos hecho. Insistía en que había una gran indeterminación en dónde se utilizar esto. Cité el decreto 20/2011 y hablaba de las contradicciones del gobierno. Y hoy decía, pero es que además el informe que presenta a respuesta de la consulta que hace la intervención legítima, y yo creo que bien fundamentada, creo que el informe de intervención está legítimo y bien fundamentado, pero desde nuestro punto de vista, que podemos equivocarnos y ya veremos dónde llegamos con esto, no es aceptada. El asesor del secretario de Estado dice, y leía lo que el asesor decía, que lo ha leído ya José Luis Blanco, las dos condiciones. Y nosotros lo vamos a aprobar hoy aquí, y lo vamos a remitir al gobierno, y que el gobierno nos dé una respuesta, y ya veremos si planteamos un conflicto de competencias o lo asumimos lo que dice el gobierno, porque puede ser que nos convenza. Eso dice entonces. Ya entonces decía, hay un informe que está bien fundamentado, que es bueno. Creemos que hay otra interpretación posible de lo que dice la respuesta del subsecretario de Estado, o del asesor del secretario de Estado. Y cuando aprobemos esto, que es lo que hicimos, lo mandamos al gobierno. Y si el gobierno nos dice que está mal hecho, veremos si sus razones nos convencen o presentamos un conflicto de competencia. Y después decía, es decir, que si el gobierno nos habilita, refiriendo al tema de los funcionarios, aquí no lo haremos con un plan de pensiones. Utilizaremos otro mecanismo, en coincidencia con que es mejor pagar directamente la nómina. Y estaremos de acuerdo, los partidos, probablemente en que el mecanismo será dotar directamente la partida en lugar de hacerlo a través de un plan de pensiones, por filosofía, por ideología. Pero se les dotará porque estamos en contra de la medida. Cuando remitamos esto al gobierno, estaremos expectantes, esperando la respuesta. Y le haremos saber la respuesta del gobierno a los grupos. Si el gobierno dice que este dinero se tiene que utilizar imperativamente para cualquier otra cosa, para una concreta, veremos si nos atenemos a ellos o presentamos otro conflicto de competencia. Estoy leyendo para que se vea claramente cuál ha sido nuestra posición. Y luego decimos, nosotros decimos que si tenemos una posibilidad, y hoy en día, entonces, creemos que la tenemos, para utilizar un dinero que debería estar en manos de los empleados públicos, pero que el gobierno debe utilizarlo en algo útil, lo más debemos intentarlo. Eso dije. Si tenemos una posibilidad, debemos intentarlo. Lo más cómodo es cruzarnos de brazos. Es que alguien se piensa que cuando el alcalde recibe un informe de intervención bien fundamentado y en confianza, porque yo tengo confianza en que los técnicos de este intervento están muy cualificados, lo mejor es intentar ir más allá. Mira, lo más fácil para cualquiera, para el concejal de Hacienda, para cualquiera de los concejales. Es decir, chin, pum, y se acaba la feria. Y ya está, eso es lo más fácil, pero eso lo debemos hacer cualquiera. Pero os voy a decir una cosa. Si por cada vez que he escuchado yo, eso no se puede hacer, eso es imposible. En la vida, ¿eh? No solo en el ayuntamiento, en la vida. Si hubiese cruzado de brazos, yo no sería alcalde, ni merecería hacerlo. Si yo no luchase por cada vez que he escuchado a alguien decir, esto es imposible, eso no se puede hacer. Y ya está, entonces ya, sería del PP. Te lo digo así, sería del PP. Yo no lucharía por cambiar las cosas, ya está, no se puede. Yo intento que las cosas se puedan. Y luego, si no se pueden, si la tercera y la cuarta no se puede, pues no se pudo. Pero mi esfuerzo es en intentarlo. O sea, pero ¿qué hay de malo en hacer todo lo posible a pesar de las incomodidades y del incordio que genera y del malestar que le genera a todo el mundo, el tener que hacer una cosa desagradable, pero hacerla porque crees que es lo más justo? ¿Pero qué hay de malo en eso? Yo cuando tomamos esta decisión de intentar crear el plan de empleo, sabíamos que era muy difícil, y aun queriendo crearlo, si no podemos, no será porque no lo hayamos intentado hasta la extenuación. Y si no se puede, no se pudo. Pero desde luego yo no salgo con la bandera a celebrar lo que nos han podido. ¡Ay, qué bien! Porque esto es ser como Andrea Fabra. Así de claro. Así. O sea, celebrar que no se ha podido crear un plan de empleo, y ayudar a la gente, eso es ser como Andrea Fabra. No, pero eso se deduce fácilmente de lo que se ha dicho. Estás satisfecho, estás regocijado. No. Mira, ahora mismo, mantenéis el respeto, si no, os toca percibir. Mantenéis el respeto. Cuando vosotros habláis, yo escucho y llamo la atención a quien interviene. Y yo os estoy diciendo ahora, nuevamente, constará en el acta, que no se puede uno felicitar y celebrar que no se ha podido hacer una cosa que era buena para la ciudadanía. Y que el equipo de gobierno va a seguir intentándolo.
a pesar de que sabe que la intervención de su informe muy bueno, pero que creíamos que había una posibilidad y seguimos intentándolo. Y es, en eso es lo que consiste la política, en intentar hacer cosas. En esto consiste la política, justamente, en intentar hacer las cosas, incluso a veces intentar superar imposibles. ¿Pero para qué? Soy la palabra. Soy la palabra. Bueno, pues ya te he dejado de intervenir y ahora entonces matizo con más claridad. Yo sé lo que has dicho, lo que te he oído, y sé lo que piensas. Y sé perfectamente, y tengo que decirlo, que como Cospedal no hace en Azuqueca un plan de empleo que se llegue a hacerlo, porque es una vergüenza que el primer año que no se ha hecho un plan de empleo haya sido el primer año del gobierno del PP, qué casualidad se nos da la vida, pues no le viene nada bien al PP que el Ayuntamiento de Azuqueca sustituya al gobierno del PP de Cospedal en lo que debería hacer. Y lo digo claramente porque es evidente, es una evidencia que todo el mundo puede constatar. Por eso, nosotros, sabiendo entonces, como he leído, que hay que tenerle ruido en el cerebro para escuchar lo que se dice, está en la grabación, que nosotros primero hubiésemos querido que no se aplicase esta rebaja a los funcionarios, que estamos en contra de que se haga, y que en el momento que se nos permita, se les pagará a los funcionarios eso. Segundo, que si no se puede pagar eso a los funcionarios, nos gustaría utilizarlo en un plan de empleo, pero que nunca nos saltaríamos la ley. Y que íbamos a consultar al gobierno, y que respetábamos el informe que se había hecho de su intervención, y que queríamos que era un buen informe, pero que queríamos tener un resquicio de duda, y lo he motivado. No hago una intervención expresa, difusa, no, he dicho las razones. El decreto 20/2011, lo que dice, por ejemplo, o sea, de razones, se pueden comprender o no, razones políticas y alguna razón jurídica, que se pueden comprender y se pueden compartir y no. Pero no estoy en el no porque no, estoy dando razones y explicaciones. Entonces, que no se nos quiera llevar a la idea de que nosotros hemos faltado respeto a nadie, porque no es verdad, El equipo de gobierno no ha faltado respeto a nadie. Yo he escuchado muchas veces en mi vida, esto no se puede hacer, he intentado luego convencer de que se puede hacer. Y si no se puede hacer, no se hace. Pero que no se diga que nosotros hemos intentado faltar respeto a nadie, porque no lo hemos hecho nunca ni lo vamos a hacer. Y no quiero recordar faltas de respeto muy serias que ha habido aquí recientemente. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de revocar revocar la transferencia, anulación de la parcial de la transferencia del pleno anterior? 11. La revocación, la anulación. Estamos votando la anulación de lo que hicimos en el pleno anterior. ¿De acuerdo? 20 votos en contra, 1. Muchas gracias, 1. Por urgencia, el Grupo Socialista, en sustitución del punto quinto, del punto cuarto, trae una moción sobre el hospital de Guadalajara. Cuota la urgencia primero. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Moción en defensa del mantenimiento del número de camas del Hospital Universitario de Guadalajara. La exposición de motivos es la siguiente. Según las cifras oficiales de población, la provincia que ha registrado una mayor variación poblacional este año en términos relativos es Guadalajara, donde la población empadronada aumentó un 1,9%, lo que ha dado lugar a que la provincia tenga una población de 256.461 habitantes, 4.898 más que hace un año. Esto supone que Guadalajara es por sexto año consecutivo la provincia que más crece a nivel nacional. También lo hizo en 2010, un 2,2%, 2009, un 3,5%, 2008, un 6,1%, 2007, 4,9% y 2006, 4,8% y en 2005 fue la segunda después de Almería. Estos datos permiten afirmar con toda contundencia que es imposible que con una población mayor y en evolución ascendente y permanente haya menos demanda de servicios sanitarios. Eso parece ser, sin embargo, lo que quiere hacernos creer la presidenta Cospedal, que en vez de mejorar y extender los servicios a una población creciente, sumerge a Guadalajara en una espiral de profundos recortes que se traducen en reducción de derechos sanitarios, despido de empleados públicos, reducción y eliminación de prestaciones fundamentales para la integración social y la salud, haciéndonos retroceder en materia de asistencia sanitaria hasta los años 70 del pasado siglo. El gobierno regional se está ensañando de manera especial con aquellos sectores de nuestra sociedad más desfavorecidos, privándoles de derechos y prestaciones básicos. Como parte de esa estrategia de recortes indiscriminados, en los últimos días se ha dado a conocer a la Junta de Personal del Hospital de Guadalajara la decisión de reducir la plantilla de asistencia especializada y, en concreto, de despedir a 64 profesionales, cerrándose un gran número de camas, exactamente y de manera definitiva las correspondientes a los controles de la 6A y de las 8B, lo que supone cerrar unas 60 camas. Esto va a provocar de manera inmediata un aumento de las listas de espera y la congestión de las urgencias con pacientes que habrán de esperar varios días a que les den una cama. Al Grupo Socialista nos preocupa además que esa cifra crezca año tras año. Esto supone un retroceso brutal en la calidad de la atención hospitalaria en la provincia, teniendo en cuenta que el número de camas por cada 1000 habitantes es un indicador clave de salud y que, según datos del Ministerio de Sanidad, debería estar en la media de España 2,2 camas por cada 1000 habitantes. Guadalajara necesitaría un total de 563 camas para estar en cifras próximas a la media. El cierre definitivo de estos dos controles, 6A y 8B, y de sus aproximadamente 60 camas, supone un 15% de reducción de las camas del único hospital público de esta provincia. Supone reducir el número de camas a 345 aproximadamente, y supone dejarnos en tan solo 1,3 camas de hospital por cada 1000 habitantes, cifra muy por debajo de la necesaria, convirtiendo a Guadalajara en una de las provincias de la comunidad autónoma con un índice más bajo de camas públicas por cada 1000 habitantes. Por si fuera poco, los estándares internacionales recomiendan que haya al menos un 15% de camas libres en un centro hospitalario. Con estas decisiones se empeora peligrosa y drásticamente la situación de la asistencia hospitalaria en Guadalajara, una situación que, tras más de 30 años de vida del actual hospital y visto el dinamismo de la población, había motivado el proyecto de ampliación del hospital, que habría permitido aumentar considerablemente, casi al doble, el número de camas, hasta 700, y que ahora está parado por decisión de la señora Cospedal desde que llegó a gobierno. Ahora ya sabemos que para la presidenta regional ese nuevo hospital no es necesario. Si hasta hace unos meses teníamos un sistema de salud ejemplar, en estos momentos se encuentra gravemente degradado en perjuicio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Guadalajara. Han conseguido en poco más de un año que nuestra región haya pasado al puesto de cola de la sanidad española, estando como estaba en los puestos de cabeza. Esto no es política de eficiencia sanitaria, es política de desmantelamiento, de destrucción de la sanidad pública y por ende de los servicios públicos y el empleo, provocando una herida económica y sanitaria gravísima. El Grupo Socialista con esta moción quiere, por último, posicionarse una vez más en contra de una hipotética gestión privada del hospital. Esta inquietud por la amenaza de la privatización tiene su origen en las propias palabras del director gerente del CESCAM, Luis Carretero, que ha llegado a hablar de colaboración pública-privada en varios hospitales. Los primeros hospitales que sucumbirán según sus planes a la privatización serán los de Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares, pero luego seguirán otros a los que previamente necesitan disminuir sus camas y su plantilla para que dicho deterioro no sea identificado con la privatización de su gestión, como los de Cuenca, Guadalajara o Alcázar de San Juan. Se pretende mantener de cara a la ciudadanía la falacia del menor coste y la mayor eficiencia de la gestión privada, cuestión que es radicalmente incierta. Por todo ello, creyendo que todos los cargos públicos, como representantes de los guadalajareños, debemos estar unidos y defender con una sola voz nuestro sistema público de salud y pidiendo a todos valentía y compromiso con los vecinos, presentamos esta moción que tiene como objeto reclamar al gobierno de Castilla-La Mancha
que no se reduzca ni el número de camas ni el número de profesionales en el hospital universitario. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares muestra su absoluto rechazo a los brutales recortes de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha en materia de sanidad. 2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige que la Consejería de Salud y Bienestar Social mantenga la plantilla existente hasta ahora, tanto de personal sanitario como no sanitario del Hospital Universitario de Guadalajara. 3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta a la Consejería de Salud y Bienestar Social a mantener el número de camas funcionales con las que estaba dotado el hospital hasta el momento. 4. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige a la Consejería de Salud y Bienestar Social que se recupera la atención de especialidades en el Hospital Universitario de Guadalajara, cuyo cierre está provocando que los vecinos y vecinas de nuestro municipio tengan que desplazarse a otros hospitales de la región hasta para hacerse una prueba. 5. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares solicita a la Consejería de Salud y Bienestar Social que se recupere la especialidad de neumología en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en nuestra localidad, que ha dejado de prestarse desde finales de junio. 6. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares pide a la Consejería de Salud y Bienestar Social que se recupere la plantilla del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de nuestro municipio, y cuya disminución está ocasionando, entre otras, la saturación de las urgencias. 7. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares vuelve a instar al Gobierno regional, ante el caso omiso realizado, a que con urgencia se retomen los trabajos que se venían realizando en el Centro de Salud de Azuqueca de Henares y que están paralizados desde poco después de constituirse el nuevo Gobierno regional. 8. Dar traslado de estos acuerdos a la Gerencia de Especialidades del Hospital Universitario de Guadalajara, a la Consejería de Salud y Bienestar Social y a la Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, volvemos a una faceta más de la eterna discusión que tenemos en este pleno desde que la crisis irrumpió con la brutalidad con que lo ha hecho. ¿No? En este caso, la faceta es la de la sanidad pública y más concretamente por lo que está pasando en el Hospital Universitario de Guadalajara. ¿No? Directamente se eliminan camas. Es curioso, hace poco tiempo nos iba la vida en una ampliación del hospital, porque se entendía que con el que teníamos pues no era suficiente para atender con dignidad a los habitantes de nuestra provincia, que por cierto, en algunos momentos del año incrementa mucho su número por efecto de las vacaciones. Y ahora resulta que sobran 60 camas. Pero no solamente sobran 60 camas, es que sobran funcionarios, trabajadores de la sanidad, que es, yo diría, uno de los sectores que, bueno, de los que podríamos presumir, o por lo menos en cualquier comparación internacional estaríamos bien parados, y que desde luego está en un proceso de desmantelamiento general. Digo que es el eterno problema y es la vieja discusión que llevamos teniendo aquí desde hace muchísimo tiempo, pleno tras pleno. Y siempre se diga, no, es que hemos gastado más, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, claro, es que hay que recortar, es que esto no puede ser y tal. Y claro, pero los que plantean siempre este discurso nunca hablan de otras cosas que yo creo que les resultan incómodas, ¿no? Pero ¿por qué no entramos ya a fondo? Lo he dicho antes, y me llamarán pesado, pero es que claro, es que tengo que ser pesado. ¿Por qué no se entra a regular las ICAP, por ejemplo, para ingresar más? Nadie lo hace. Y cuando nadie lo hace, es porque seguro que hay intereses muy fuertes y muy poderosos que ligan a los gobiernos a aquellos a los que precisamente ni les han votado. ¿Por qué no se combate el fraude fiscal? ¿Por qué no seguimos las indicaciones de los inspectores de Hacienda? Simplemente, o sea, hacer caso a lo que los inspectores de Hacienda nos dicen. Es que no les hacemos ni caso, perdón, los que gobiernan no les hacen ni caso. ¿Por qué no se hace una reforma, pero de verdad, para recaudar y para ser más justos en el impuesto de sociedades? Váyanse ustedes a cualquier puerto de España y vean a quién pertenecen todos los yates de los puertos de España. A una sociedad anónima. ¡Qué curioso! ¿Qué forma es esta de sostener un país en lo relativo a los ingresos? ¿Por qué no establecemos un impuesto sobre transacciones financieras, sobre los movimientos de bolsa? ¿Por qué no prohibimos determinadas actividades especulativas? Eso por el capítulo de los ingresos. ¿Por qué no somos capaces de recaudar un poco más? Para que no sea verdad eso que se dice de que no hay dinero. Porque no se quiere, simplemente porque no se quiere. Así de claro, no se quiere. Y porque se está al servicio de otros poderes. Y los que gobiernan no gobiernan, ni desde luego respecto a lo que prometieron en un programa electoral, ni están pensando los ciudadanos. Están representando otra cosa. Y eso la gente lo sabe, lo percibe. Y ya no caben más en daño sobre este asunto. Y en materia de gastos, si no se puede gastar lo que no se tiene, e incluso se tiene la osadía de cerrar camas, cerrar hospitales, cerrar escuelas rurales, suprimir transporte escolar, subir el IVA súper reducido del material escolar al tipo máximo. Si no hay dinero, ¿por qué seguimos ayudando a los bancos? Yo me pregunto, ¿cada ayuda a los bancos a cuántos hospitales equivale que hay que cerrar? ¿A cuántas escuelas equivale que hay que cerrar? ¿O a cuántos trabajadores públicos? Hay que elegir. La política es elección. Hay que elegir. Y cuando uno elige, se desenmascara. Es así. No te preguntan, ¿qué color te gusta más? ¿El amarillo o el verde? Pues el amarillo. ¿Qué le gusta más el amarillo? Se ha desenmascarado, no pasa nada, ¿no? Pero cuando uno en política elige, también se está desenmascarando continuamente. A la hora de decidir que prefiere una cosa antes que otra. Y lo que no vale decir más es que prefiriendo siempre lo mismo, se está del lado de los ciudadanos. No se puede decir, porque es que no se sostiene. No se sostiene. En el caso de lo que está pasando en la sanidad aquí en Guadalajara, yo creo que las cifras son absolutamente demoledoras. Son demoledoras. Y estamos hablando de un derecho básico de los ciudadanos. Es que no nos damos, esto no es un lujo. La salud, yo entiendo que en eso estamos todos de acuerdo, no es un lujo. No se puede prescindir de la salud. Si uno no tiene salud, casi todo lo demás da igual, da lo mismo. Y estamos jugando con eso. Y parece que es más importante preservar otras cosas que la salud de los ciudadanos. A mí me parece realmente escandaloso, escandaloso. Y yo admitiré, y lo he dicho aquí muchas veces, y lo vuelvo a repetir, yo admitiré el argumento de que no hay más recursos cuando se haya ido hasta el final en todo esto que no se ha tocado. Pero mientras esto no se toque, yo ya no admito más el argumento de que no hay recursos. Claro, no hay recursos con esta estructura. ¡Cambiemos la estructura! ¿Pero a quién le tenemos miedo? ¿Pero a quién servimos? ¿A quién le tenemos miedo? ¿Quiénes nos han votado? Si es que nos ha votado la gente. A la que luego le decimos, oye, tú ya no vayas al hospital. O si vas al hospital, ten cuidado. Porque a lo mejor no te van a atender como es debido. Y lo que puede ser una enfermedad que se puede tratar normalmente, pues a lo mejor se convierte en un problema muy grave. Como ya está ocurriendo en algunos sitios. O sea que la gente es muy paciente y la gente aguanta, pero cuidado que todo tiene un límite. Entonces, yo creo que, claro, ¿cómo nos vamos a defender el mantenimiento del número de camas de los hospitales? ¿Es que acaso esas camas sobraban? ¿Es que eran un lujo? ¿Es que son un despilfarro? Despilfarros serán los aeropuertos que no funcionan, los aves que no transportan viajeros, ¿verdad? Los circuitos de Fórmula 1 que no valen para nada, y ese tipo de... Pues eso, cerrémoslo todo. Y de verdad, al paredón con los responsables. Pero la sanidad no, por favor. Y la educación tampoco. La sanidad y la educación tampoco, porque estamos hablando de derechos básicos. La sanidad es algo de lo que depende todo lo demás. Y la educación es el futuro. Es el futuro, y además todos estamos convencidos de que a este país le falta todavía mucho en educación, muchísimo, porque venimos de un atraso histórico terrible, y resulta que ahí se está haciendo despiadado con los recortes, ¿verdad? Yo esto no lo entiendo, no lo admito, no admito el discurso de que no hay recursos, no lo admito, porque no se busca donde habría que buscar, ahí, con esas bolsas de gente que no paga impuestos, que se ríe de los demás, o que lleva cometiendo fraude fiscal durante años, pues no se actúa, no se hace nada, y a mí eso me parece intolerable. Y mientras todo eso no se exprima al máximo como un limón y no quede una gota, yo no admito recortes en cuestiones básicas. Y esta es una de ellas, y por lo tanto apoyaré esta moción. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morada. José Luis.
En primer lugar, quería, antes de entrar en el debate de la moción, recordar que se ha presentado una moción de urgencia, que nosotros hemos votado a favor porque llevamos un acuerdo en Junta de Portavoces, pero doy por hecho de que entonces a todas las mociones de los grupos políticos lo vamos a pasar por urgencia para que no sea debatida primero antes en la comisión. Porque es que ayer he tirado una, que, o no sé si estás confundido tú antes, pendiente de la moción de Segunda, de tu primera intervención, si has estado hablando de tu moción, o me ha parecido eso, o me ha parecido dentro del contexto, no lo sé. Pero quitamos una, metemos otra, y lo bonito, como siempre decía mi laborado, y lo digo otro siempre, es que tenemos que debate en la comisión, que vamos, que respetemos un poco el sistema de lo que es el pleno. Porque si no, nosotros el próximo pleno presentamos una moción de urgencia, no damos información ni a ti ni a Emilio como representantes de portavoces, y así improvisamos, ¿no? O hacemos algo. No sé, si es una aclaración nada más. Emilio, sobre la moción que se presenta, es que tú intentas confundirme y no vas a conseguirlo. Porque yo imagino que nos consideras que los que estamos aquí no somos millonarios, ¿no? Yo, al menos yo me considero millonario. Es que muchas veces pensamos nosotros como si nosotros tuviéramos un montón de ideas, que es una historia. Entonces, tanto tú como yo, y como casi todos, el 99% que hay aquí, o el 100%, por no decir 100%, imagino que tú cuando te compras tu casa, cuando no te ocupas, te pides un préstamo a un banco, y te pidió, y luego vas a entender por dónde voy, que no te daba el préstamo si no superabas los gastos del 60% de los ingresos. Y ahí es donde voy. Tú, mes a mes, habrás pagado el préstamo, ¿no? Con sus intereses y demás. Y al final, como no has sobrepasado tu nivel y tus ingresos, al final has podido pagar tu vivienda. Vamos a ver dónde voy. Si es que aquí el problema no es que se cierran colegios, que se sube el IVA, como estaba antes con el escolar, lo del paro, que no hay empleo, que no se pagan las facturas. O sea que todas las mociones que estáis presentando, todas las veces. Es que aquí el problema, y te voy a decir, ¿sabes cuánto dinero se debe Castilla-La Mancha, como seguramente todas las comunidades? Yo nunca lo he metido en la interior, porque yo hablo de la mía, y Valencia también tiene la misma culpa, igual que tenía Madrid, y para Coruña, todas, están endeudadas en más de un 200% en los bancos. Y hay que pagar, ¿no? Pues para pagar hay que tener dinero. Pero es que además, porque es que eso parece olvidar y lo tengo que recordar. Tú dime a mí, a una farmacia. Las farmacias, se les debía 121 millones de euros de los pensionistas. Primero habrá que pagar y buscar las fórmulas de pagar ese dinero para que las farmacias no cierren y puedan regenerar y podamos dar servicio al ciudadano. ¿Para qué primero buscar el dinero antes de seguir ayudando a los demás? Es que aquí la fórmula no es lo que tú vas siempre. Es que primero tenemos que ver cuánto dinero hay que dejar en la deuda, ya se ha llegado la deuda, hemos hablado aquí más de una vez, y cómo pagarlas. Y cuando hayamos cuadrado las cuentas, tanto las de nuestras casas como las de cualquier organismo, entonces podemos decir que podemos seguir creciendo paulatinamente, no por encima de nuestras posibilidades. Tanto en una economía de nuestras casas, como una empresa, una pyme, o un ayuntamiento, o una autonomía. Pero es que te voy a recordar, es que también se debían casi 25 millones de euros en parches e implantes a los enfermos. A los enfermos no, a las tiendas que servían eso. Dime. No, dime. Dime qué se hace. ¿Qué se hace? ¿Se siguen dudando más uno? Buscar. Y buscas en mi clase, porque parece que lo tengo yo, ya te siempre.
Por eso te digo.
No, pero yo no, nos sonreímos, pero no es la risa, es muy serio. Y es que el valor era 1.092 millones de euros que se estaba debiendo a sanidad. Que se debía, y que se debían viviendo una gran parte. Y el actual equipo de gobierno pidió que hace 7 o 8 meses no. Un crédito de 5.000 millones para pagar a las farmacias y las dudas que había. Porque también he de recordar que eso es lo que no sabía. Pablo, te lo recuerdo. Cuando has dicho antes que Costal decía que sabía cómo estaba la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha, ahí ahora, se te voy a decir que de verdad, y los he visto yo, había un montón de cajones de facturas que no sabía nadie que estaba sin pagar. Y en total, 158.795 facturas. He visto yo las cajas. Y proveedores que empezaron a venir con presupuestos que nadie sabía que no se habían pagado. Y eso es una realidad, y eso no lo podemos esconder. Y luego, todo lo demás viene esto. Y como tú dices antes, es que la sanidad no es un ojo, claro que no, pero es que no lo hemos cargado. Ese es el problema, y lo hemos cargado todos los políticos, en general. Nada más, muchas gracias.
José Luis, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Desde luego que no voy a admitir que todos los políticos tienen la misma praxis, en absoluto. O sea, cada cual en este caso que aguante sus hechos, pero en el absoluto, porque desde luego con... Bueno, esa es la inercia y a donde nos quiere llevar en este caso el Partido Popular con medidas como la de disminuir el número de concejales, quitar en definitiva pues poder a entidades representativas que son elegidas por los ciudadanos, como son los ayuntamientos, porque les interesa bastante poco la calidad representativa en ese sentido. Por tanto, comparativas en absoluto. Quiero aclarar, porque si no parece que es que hemos atracado presentando aquí una moción por urgencia, en absoluto. En la comisión se nos solicitó por parte del portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida que retirásemos la moción que habíamos presentado acerca de educación, porque podía solapar la presentada anteriormente en cuanto a fecha por su propio grupo municipal. Sí, esto es una realidad de la comisión. Por tanto, y lo hemos explicado también anteriormente la Junta de Portavoces, no sé por qué aquí surgen otra vez las dudas, retiramos en este caso esa moción, y puesto que por acuerdo de los tres grupos, cada grupo puede presentar hasta un número de dos mociones, el Grupo Municipal Socialista sustituye una por la otra, y no nos saltamos ningún procedimiento, es que es un procedimiento legal que está en la norma del pleno. Proponemos en este caso, la hemos presentado en la Junta, que se ha votado la urgencia y la discutimos. Por tanto, que no se debe entender otra cosa de lo que no es. Bueno, dicho eso, antes hablábamos del empleo, hablábamos también de la educación y ahora de la sanidad. Bueno, pues para concluir, que también en noviembre del año pasado nuestro presidente Rajoy decía de manera muy solemne que meteré tijera a todo menos a pensiones, sanidad y educación. Vaya por Dios, educación le hemos metido la tijera, y la sanidad desde luego que vamos por el mismo camino. Por tanto, este ejemplo más en cuanto a la eliminación de camas en el hospital de Guadalajara, bueno, pues sí que da una buena muestra de que el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha desde luego practica bastante poco lo que promete en las elecciones, y en este caso dinamita un pilar que para nosotros sí que es básico, como antes mencionaba Emilio, al igual que la educación, en este caso la sanidad. Y por qué no decirlo, reconocer en este caso que gracias a los profesionales, tanto de la educación como en este caso de la sanidad, que aguantan estoicamente y de manera ejemplar los recortes a los que se está sometiendo a los vecinos de Guadalajara y por tanto a los vecinos de Azuqueca, que sufren en sus carnes el deterioro en el centro de especialidades, la parálisis permanente del centro de salud sin respuesta alguna del gobierno regional, y ahora en este caso también el cierre de plantas y de especialidades en el hospital de Guadalajara. Todos conoceremos ya a vecinos que se han tenido que ir, por ejemplo, al hospital de Ciudad Real para que le hagan una prueba que antes le hacían en el hospital de Guadalajara. Esta es una realidad. Por tanto, como también luego ustedes son muy dados a decir que presentamos mociones que no atañen a los vecinos de Azuqueca, pues tienen la oportunidad en esta que parece que sí que atañe. Antes dijeron que no la educación y también tenía consecuencias con los vecinos. Yo les pido que ahora, al menos con la de la sanidad, ustedes voten a favor. Y es más, otra vez insiste en este caso en la comparativa de los ingresos, que no tenemos ingresos, etcétera. No me voy a repetir con lo que dije anteriormente. El Ayuntamiento de Azuqueca ha tenido una drástica disminución de sus ingresos, entre otras cosas porque todavía la Junta de Comunidades, el Gobierno Regional, no paga la deuda que tiene contraída con él. Y el Gobierno Municipal prioriza con esa caída de ingresos a qué destina su presupuesto. Y este Gobierno prioriza en este caso, por ejemplo, el gasto en servicios sociales, incrementándolo, incluso intervenir en colegios que no son competencia municipal, y eso es una prioridad, es una decisión política. Ustedes, en el caso de la sanidad, deciden cerrar plantas, ya veremos si no se les ocurre, exponemos nuestra preocupación, incluso hacer una gestión con un tratamiento VIP en esa planta cerrada de Guadalajara, y ustedes deterioran, en este caso, la sanidad. No sé si ese deterioro busca como objetivo denigrar tanto a los profesionales de la sanidad como a la sanidad pública, para luego darlas, en este caso, a empresas privadas y a posteriori decir, ¿no ven? Gracias a esa gran gestión hemos conseguido mantener estos niveles de sanidad, incluso incrementarlos. El dinero, desde luego, no se volatiliza, pero esa, insisto, es una prioridad y es una decisión política, y ustedes, desde luego, no apuestan en absoluto por la sanidad pública. Lo que sí que es paradójico es que el Gobierno del Partido Popular, que nunca ha sido, desde luego, muy dado ni muy nunca le ha gustado hablar de nacionalizar recursos, sin embargo, llegan ustedes al Gobierno de nuestro país en noviembre, y la deuda pública, porque esta es otra realidad que conviene explicar, insisten en que la deuda pública es mucho mayor que la privada. Falso, rotundamente falso. La deuda pública apenas suponía un 15%, y sin embargo la deuda privada era de un 85%. Pero, insisto, el Gobierno del Partido Popular, poco amigo a nacionalizar, sin embargo lo que hace es llegar al Gobierno, y eso sí, nacionalizar la deuda privada, por ejemplo, con el Banco Malo, por ejemplo, con el caso Bankia. ¿Eso qué hace? Incrementar, desde luego, la deuda pública. Es muy fácil decir que incrementa la deuda pública asumiendo con fondos públicos lo que antes era deuda, en este caso, privada, de empresas o de instituciones financieras. Al mismo tiempo citaba el tema de las cajas, de las facturas, bueno, que se denuncie en un tribunal y ya está. Desde luego que la comunidad autónoma, que sí que tuvo que salir a rectificar sus datos en cuanto a deuda, porque se le habían olvidado cajas de facturas en los cajones, fue la Comunidad de Madrid. Casualmente y en el último momento tuvo, en este caso, que salir a desmentir los datos que anteriormente daba. Por tanto, sí que nos preocupa el deterioro que se está produciendo en la sanidad de los azulenses. Esto es un paso más, cerrando las camas del hospital de Guadalajara. Ustedes lo justifican diciendo que la demanda de servicios sanitarios es menor, cuando sin embargo la realidad es que la provincia ha incrementado su población, y por tanto parece que sí, que es necesario incrementar este número de camas. Y, sin embargo, mientras tanto, mientras nos sigamos oponiendo a invertir en la sanidad pública, mientras los vecinos de Azuqueca tendrán que seguir aguantando que para un análisis de sangre, por ejemplo, estos son datos de hoy, en el CDT de Azuqueca tengan que esperar más de un mes, o para una revisión ginecológica tengan que esperar más de 3 meses, o ver cómo la plantilla de urgencias de Azuqueca se ha reducido. Sí, esto es un dato real. Un fin de semana los médicos atienden una urgencia fuera del CDT y la gente que está siendo atendida en urgencias en el CDT se queda dentro solamente con los celadores. Este es el panorama tan dantesco a la que el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha nos está abocando a los acudientes, en esta ocasión en materia de sanidad pública. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, por José Luis.
Muchas gracias. Vamos a ver, José Luis, lo que pasaba con los bancos, ¿no lo has explicado bien? Vamos a ver, la gente iba a pedir un crédito hipotecario. Iba a pedirlo. La última palabra la tenía siempre el banco. El banco es el que decide si te lo da o no. O sea, yo puedo ir al banco mañana y pedir la luna. Decirle usted, yo es que quiero que me dé usted esto, y el banco me dirá, pues mire, usted no se lo voy a dar porque usted no tiene la solvencia, o lo que usted plantea pues no tiene ningún fundamento. Así que usted ya puede pedir lo que quiera, pero que no se lo vamos a dar. Bueno, los bancos lo daban todo. Y más. Y no solamente eso. Es que los directores de los bancos cobraban por hacer eso. Claro, cuantas más operaciones firmaban, más dinero cobraban. Y si te podían, te colocaban unas preferentes. Y ya entonces te esquimaban los ahorros. Y eso se ha hecho en este país a decenas de miles de ciudadanos, que se les ha robado los ahorros en la cara. En la cara. Sin sacar ninguna pistola, evidentemente, sin forzar nada, sin violencia, pero, claro, robos, que a mí me parece que son de una cobardía tremenda. Y a la gente se va dejando sin ahorros. Y esto lo han hecho los bancos, porque se han movido con impunidad. Con impunidad. Por lo tanto, que no se diga que es igual la responsabilidad del que iba a pedir más de lo que podía pedir que la del que tenía la posibilidad de dar o no dar. Y luego, la responsabilidad es mucho mayor del segundo, porque es el que decide en última instancia. Y aquí la responsabilidad la tiene el que tiene la última palabra, que es el banco. Lo que pasa es que en aquel momento pensaban que la vivienda lo iba a aguantar todo, que los precios de la vivienda iban a seguir creciendo, creciendo y creciendo, y que por lo tanto al final todo se iba a devolver. Y en cualquier caso ya estaría ahí la administración, y el agujero era muy gordo, para salir al rescate. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Si esto no es la primera vez que ocurre en el mundo, si esto es una historia muy vieja y muy repetida, si ya sabemos en qué consiste. Cuando las pérdidas son muy grandes se socializan, y cuando los beneficios son muy grandes se privatizan. Esta es la vieja historia de la humanidad. Por lo tanto, la historia de los bancos es esta. Y esos bancos han generado una deuda privada enorme, mucho mayor que la deuda pública. Muchísimo mayor que la deuda pública. Al inicio de la crisis, España, como administraciones, no tenía prácticamente deuda pública. En el 2008 no la tenía. Y era un momento muy alto de gasto, porque no la tenía. En cambio, la deuda privada ya en el 2008 era terrible. Por supuesto, todos los mecanismos de supervisión fallaron. El Banco de España se puso de perfil para no mirar lo que estaba pasando. Y por lo tanto tiene una responsabilidad terrible en esta situación que ahora padecemos. Y de esos polvos vienen estos lodos. Yo el otro día me daba un paseo por Valdeluz. Yo decía, ¿cuánto dinero hay aquí enterrado? ¿Cuánto? Sacar esto a flote, ¿cuántos hospitales significa cerrar? ¿Cuántas escuelas significa cerrar? ¿A cuántos trabajadores hay que echar? ¿Cuántas reformas laborales hay que hacer? ¿Cuántos parados significa todo esto? Y todo eso se ha consentido. Se ha consentido. Entonces los que no hayan consentido también son responsables. Por supuesto, los que lo hayan consentido, que son gobiernos, que son gobiernos. Pero sobre todo, los mayores culpables son los que lo han ejecutado y los que se lo han llevado crudo. Repito, todavía está por ver que en este país se sienta un banquero en un banquillo. Está por ver, se está sentando a todo el mundo menos a los banqueros. Ya está bien. Por lo tanto, la historia de la banca es un poco distinta a la que tú planteabas, ¿eh? Bueno, perdón, o por lo menos yo lo he entendido así, aunque haya sido equivocadamente. Pero lo que ha pasado es esto. Y resulta que esos señores, que han sido los que han provocado todo este desaguisado, nadie les pide cuentas. Nadie les pide. Es más, seguimos socorriéndoles. Aunque ello signifique destruir el país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se está destruyendo el país. Estamos acabando con lo mejor. Estamos condenando a una generación a no tener futuro. Estamos expulsando a la gente más formada de este país a que vaya a trabajar a otros sitios. ¿Pero esto qué es? Estamos cerrando hospitales, estamos cerrando camas. No estamos intentando buscar los recursos allí donde sabemos que están. Claro, ¿cómo no va a haber deuda de las administraciones públicas si no recaudan, si no ingresan? Si es que al final no habrá que cerrar 60 camas, habrá que cerrar todas. Si seguimos por este camino. Y desde luego, los países que aplican políticas de recortes y de ajuste drástico no consiguen una mejor situación económica pasado un año o pasado dos. Están peor. Y si no veamos lo que está pasando con Grecia, veamos lo que está pasando con Portugal, veamos lo que está pasando con España, lo que está pasando con Italia, lo que está pasando ya con Bélgica, y ya veremos pronto a Francia y Alemania. Porque ningún país sale de una crisis empobreciéndose. Ninguno, eso está demostrado científicamente. Y ya una última cuestión. Una sociedad solo se justifica si permite que sus ciudadanos vivan decentemente en ella. Si una sociedad ya no permite que sus ciudadanos vivan con decencia en ella, los ciudadanos tienen perfecto derecho a refundar esa sociedad. Y en eso estamos, ¿eh? En eso estamos. O aquí se le explica ya a la gente cuál es el camino y cuál es la esperanza y cuál es el objetivo, de manera clara, y sin mentiras y sin engaños, o esto va a acabar mal. Una cosa que ya llevo diciendo durante mucho tiempo, pero creo que no somos todavía plenamente conscientes de cómo está la calle y de cómo están los sentimientos de las personas, que por otra parte son perfectamente comprensibles. Pues cuando se lleva la gente al límite, la gente actúa. Y cualquiera de nosotros, imagino que actuaríamos, si tuviéramos que defender a nuestra familia o a nuestros hijos. Cualquiera lo haría, ¿eh? También pongámonos en el lugar de que lo está pasando realmente mal. Y no se le da ni siquiera una esperanza. No se le dice, no, además de sufrir, tendrás la posibilidad. No, simplemente sufre, y tendrás que sufrir más. Ese no es el mensaje. Y estamos en esa espiral que no conduce a nada bueno. Por lo tanto, yo no pienso que tengáis un yate. Yo digo el ejemplo de los yates porque me llama mucho la atención. Simplemente, igual que antes he nombrado algún producto de lujo cuando lo comparaba al material escolar. Yo no lo digo porque piense que vosotros lo compráis. ¿Eh? O sois viciosos de ese tipo de material. No. Además, repito, esta tierra de secano, aquí no hay yates. Aquí no tenemos yates. Pero es curioso que tú vas a un puerto y dices, ¿y este yate de quién es? Sociedad anónima, tal. Y esto es de eso que se ¿pero esto qué es? ¿Por qué forma es esta de encubrir las cosas? Este país lo ha consentido, porque además todos lo sabemos. O no se pagaban las viviendas en negro, en B, durante mucho tiempo. Y decían, no, esto por un lado y esto va por otro. No, y los bancos no lo sabían. Y cuando un banco tasaba una vivienda, ¿quién la tasaba realmente? Una persona asociada al banco, que sería otra comisión también. Pero bueno, si esto así no lo sabemos todos. Los bancos han sido no culpables de esta situación. Y en cambio, pues nadie les pide cuentas. Todo lo contrario, a seguir ayudándolos. Ya digo, ¿A cuántos hospitales, a cuántos colegios, a cuántos desempleados equivale Valdenú? Pues por ejemplo, ¿qué tenemos aquí más cerca? ¿A cuántos? Porque es un pozo sin fondo. Y en eso estamos. Y yo creo que esto es indecente. Indecente. Y por este camino, pues dentro de 6 meses, pues habrá otra moción que presentará, el Grupo Socialista, el Grupo Izquierda Unida, supongo que vosotros no, donde nos quejaremos de que cierran otras 60 camas. Claro. ¿Y qué diremos entonces? Sí, hay que aceptarlo. Claro, las cosas, claro, como no hay dinero, no hay dinero, pero ¿por qué no se busca? Por favor. Porque no se cambia el funcionamiento de una sociedad que está demostrando que no permite que la gente viva con un mínimo de decencia. Es que, por favor, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en que nos parece mal, de verdad, que se cierren 60 camas, esto me parece que es ya un diálogo de sordos. Muchas gracias.
Gracias, señor. Tiene la palabra José Luis Moraga por el Partido Popular.
Trabajo en un banco. Trabajo en un banco. Entonces, no le hablamos en privado. Porque no. Espero que lo entendáis. Es que estamos dando vueltas al otro lado. Todo el rato. Pero yo, por las palabras que ha dicho José Luis, en su moción, la sentencia del grupo, habla. De las horas paralizadas, yo quisiera hablar de qué forma y de las formas y maneras que el anterior equipo de gobierno de la Junta de Castilla-Mancha, presidida por Comunidad Valera, presentó la ampliación del hospital. Se inició las obras con toda la publicidad y propaganda a vivir por haber, que por cierto no conozco. Dejaron de pagar certificaciones el de la obra, desde la 1 a la 4, en el año pasado. Fueron modificadas a requerimiento de la Junta de Castilla de la Mancha otras certificaciones, de la 5 a la 3, y presentadas antes del 11 de junio. Y luego la obra fue abandonada porque eso podía pagar. Y volvemos a lo mismo. Es que, claro que las personas tenemos que vivir, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es que hemos invertido. Y hemos malgastado, vuelvo a decirlo, y ahora mismo la situación, mira, Emilio, yo creo que somos, con los dos nos llevamos bien y hablamos relativamente, y yo soy muy franco, de verdad. ¿Tú crees que un político, en este caso el que gobierna en la nación, o en la Junta de Castilla-Mancha, o en Madrid, o en Sevilla, donde sea, cuando hace estos recortes tan drásticos y tan impopulares, que vive por llamar de alguna forma, del voto de las urnas, es que no hay otra solución, ¿no lo piensas tú? Cuando alguien, dependiendo de qué partido político esté gobernando, se ven obligados a hacer lo que están haciendo, ¿no es porque estamos muy mal y porque estamos gastados? Pues yo creo que sí.
Gracias. José Luis, tiene la palabra José Luis Escudero para el Grupo Socialista.
Si en este caso quien gobierna participa o tiene en este caso, bueno, dentro de su ideología, privatizar como hicieron otros gobiernos y apuesta en este caso por gestionar de manera privada los recursos públicos, es una opción legítima que forma parte de eso, de una ideología política. En este caso yo nunca habré dicho que no es legítimo. Es legítimo en la medida en que eso forma parte de un ideario y ustedes desde luego no podré decir que no lo llevan a cabo, desde luego muy bien, por cierto. En Castilla-La Mancha tenemos en este caso los ejemplos de personas muy cercanas desde luego al propio gobierno, que son grandes accionistas de corporaciones privadas que trabajan en el ámbito de la sanidad. Bueno, quizá alguno pueda interesarle en este caso que la gestión de los hospitales de Castilla-La Mancha sea en este caso concedido a estas corporaciones. Pero bueno, insisto en que eso finalmente son decisiones que cada gobierno toma o cada partido político tiene en su ideario. Por tanto, lo que no va a aparecer aquí es lo que el Partido Popular insiste de manera recurrente, y es etiquetarnos a todos por igual. Todos desde luego no somos iguales, en absoluto. Yo eso sí que no estoy dispuesto a que aquí quede. Cuando presentamos una moción de este tipo, estamos hablando de repercusiones que tienen mucho que ver con la salud de la gente. El hecho de poner en jaque las urgencias del centro de Azuqueca significa poner en peligro la vida de personas. Por ejemplo, esto es una realidad. O en Guadalajara, el hecho de que no te atiendan ante un ataque al corazón, te tengan que desplazar en este caso, por ejemplo, a Toledo, en un hospital, esto no será austeridad económica, eso responderá a otro tipo de criterios, ¿no? Bueno, pues de eso estamos hablando, y los vecinos de Azuqueca, insisto, tienen que conocer que esta es la realidad, la están padeciendo por otra parte. Y hombre, si no somos capaces ni tan siquiera de votar una moción, una de las muchas que presentamos en cada pleno, a favor en este caso de la salud de los vecinos de Azuqueca, pues que cada cual tome desde luego sus conclusiones. Tampoco nos vamos a resignar a que continuamente se dice que se malgasta el dinero público invirtiéndolo, por ejemplo, en sanidad pública. Desde luego que los gobiernos socialistas, nosotros estamos muy orgullosos de las inversiones que se han hecho en materia de sanidad, de que esta región haya pasado de estar a la cola a ser una región en la que al menos los castellano-manchegos recibíamos una sanidad decente y digna, una sanidad en este caso que cuidaba a sus profesionales. Por tanto, no vamos ni mucho menos a estar de acuerdo en que se malgasta el dinero público. Bueno, podemos estar de acuerdo en que se malgasta el dinero público invirtiéndolo en Fórmula 1, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Eso podemos estar de acuerdo, pero en absoluto en invertirlo en sanidad pública. Ayer mismo, otra de las novedades en materia de sanidad del gobierno del Partido Popular era decir que vamos a tener que pagar por el transporte sanitario para diálisis, oncología y rehabilitación. Fíjense, para oncología, una persona que padece en este caso de cáncer y que tiene que estar sujeto a un tratamiento, se va a tener que pagar ese transporte porque a partir, en este caso, de la aprobación del nuevo decreto ministerial, no entrará la oncología como transporte sanitario urgente. De esto estamos hablando, y esto es una apuesta por un modelo u otro de sanidad. Ustedes desde el Partido Popular desde luego han apostado por otro, que sumado a lo que hablábamos anteriormente de la educación, desde luego sí que es una absoluta falta de respeto. Yo en esto sí que hablaría de una absoluta falta de respeto a los vecinos y a las vecinas de Azuqueca, el hecho al menos de no apoyar y exigir al gobierno de turno, al que sea, que se mantengan unos ratios mínimos de asistencia sanitaria, de urgencias, de oncología, etcétera. Eso sí que es una absoluta falta de respeto de todos y cada uno de nosotros si no somos capaces de exigírselo, sea quien sea, insisto, el gobierno. Por tanto, tienen una nueva oportunidad y desde luego que ya son muchas, no hablamos de malgastar dinero público, no, de procurar una sanidad decente a los vecinos y a los vecinos de Azuqueca. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Me ha contestado una cosa que decías, de que si creemos que algunos deudores o no, el consejero de Sanidad de esta región dijo que él era el consejero también de la sanidad privada, lo cual estremeció los cimientos del propio Partido Popular y de todo el mundo. Si eres capaz de decir que eres el consejero de la sanidad privada, que es evidentemente la competencia del negocio privado de la sanidad pública a la que deberías defender, pues eso dijo. Pues lo de las cajas de factura, mira, si Costelar no sabe gestionar la situación que tiene, lo mejor que tiene que hacer ya es irse. Es así, porque lleva 18 meses de presidenta y son 18 meses de excusas. Pero ¿hasta cuánto vamos a tener que escuchar lo de la herencia recibida? Yo entiendo el desahogo de los primeros meses de cualquiera de echar la culpa a su antecesor y intentar imputarle todos los errores del mundo. Y yo lo puedo comprender, los primeros meses, pero que son 18 meses. Que nos va a llevar toda la legislatura hablando de los anteriores, haciendo oposición a Barrera. Si Barrera no está, está ella. Lo que tiene que hacer es gestionar la situación que tiene. Y claro, se le eligió precisamente para gobernar con la situación que había y para que mejorase la situación. Y si estábamos como región al borde del precipicio, nos ha dado un empujón y nos ha tirado a él. Es lo que ha hecho. La situación no ha podido empeorar más. De hecho, mejorar esto con recortes sería muy fácil, lo haría cualquiera. Sí. Voy a reducir el gasto público y recorto, eso lo hace cualquiera. Eso no hace falta estar muy preparado para tomar una decisión así. Pero es que después de tanto y tanto y tanto recorte, ahora encima tiene que pedir el rescate. Por tanto, encima de que ha hecho lo fácil, lo que haría cualquiera, lo que no tiene ningún mérito, encima no ha conseguido sacarnos de la situación, lo cual es realmente para hacérselo mirar. El hospital, nosotros íbamos a pasar de tener dos hospitales a tener un medio hospital. Esta es la situación que tenemos. Pero es que yo he escuchado a Antonio Román pidiendo el hospital, el segundo hospital. Es que yo he escuchado a Cospedal en Guadalajara diciendo que se empezasen las obras inmediatamente del segundo hospital. Y esto no ha sido una cosa que se ha inventado un tío que estaba. No, esto es una demanda de la sociedad, también del Partido Popular, exigiendo, pidiendo que se quite esta inversión. Por tanto, esta inversión es fruto de una demanda y de una necesidad, no de un lujo, ni de un capricho, ni de un derroche. Ayer tuve que acercarme al Hospital de Alcalá a visitar a un amigo y me di cuenta de cómo está el Hospital de Alcalá. Es espectacular, ¿eh? No es un médico, no es un sanitario, no es enfermero, ni una enfermera, nada. Deplorable, de suciedad, el aspecto. Si esta es la sanidad, ese es el modelo que vamos a traer aquí, a Castilla-La Mancha, cuidado, a mí me da miedo. Hace muchos años en el Hospital de Alcalá y me quedé impresionado. Y Alcalá está en Madrid, que es la región con mayor renta per cápita del país. No es Murcia, no es Andalucía, es Madrid. Cuidado, porque si a eso vamos a ir, si eso es la prosperidad, si eso es el desarrollo, es la sociedad dual. ¿Es que alguien cree que se pueden tomar medidas impopulares? Sí, porque se justifican con la excusa de los derroches, con que la culpa es de los de antes, de todos los demás menos de uno mismo, y favorece la sociedad dual en la que se cree. La sociedad entre poderosos y débiles, de ricos y pobres. Es que hay gente que cree en eso. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Esperanza Aguirre, Costelal. ¿Qué pasa si creen en ese modelo de sociedad? Las cosas buenas para que se las pueda pagar. Y para los demás, pues la beneficencia.
Es que hay gente que cree en esto. Yo no digo que todos los militantes de PP crean en esto, ni todas las personas de derechos crean en esto, pero sí que hay liberales, ultraliberales, ahora llamados neoliberales, que creen en esto. Y una de ellas es nuestra presidenta. La presidenta de la región participa de esta ideología neoliberal, que yo creo que es muy lesiva para la sociedad, porque es una sociedad dual, de ricos y de pobres. Hace unos 10 años dijo en el Senado la senadora Font, del Partido Popular, que en la política no hacía falta un CDT. Gobernaba Aznar y dijo que no hacía falta, que nosotros tuviésemos un centro especial, no hacía falta, porque nosotros íbamos a Guadalajara para tomar café. No conocía nuestra ciudad, se ve que no conocía aquí en Atuqueca y Bares. Están intentando, y se va por el camino de convertir el CDT de Atuqueca en un centro de salud. Se paró el centro de salud, el segundo, que era necesario y que iba a atender en urgencias a Azuqueca, a Lovera y a Villanueva. ¿Y a qué? Y ahora se va a convertir el CDT, el centro de especialidades, en un centro de salud. Poco más. Ya se están quitando especialidades sutilmente, poco a poco. Yo podría poner aquí muchos casos de personas de Azuqueca que les ha pasado cosas tremendas, variopintas, ¿no? La Real, de ir a Madrid, de personas que han tenido un infarto, de personas con tratamiento oncológico, de todo. De personas que, de cosas que están pasando ahora. Pero, por simplificar, yo quiero saber qué dice el PP de Azuqueca. ¿Qué dice el PP de Azuqueca? No los dirigentes del PP, el PP de Azuqueca, ¿qué dice? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo de que se retire tratamientos oncológicos a las personas? De que, aparte de la población de Azuqueca, se le vaya a quitar la tarjeta sanitaria. Esto está sucediendo, ¿eh? Si alguien lo duda, esto está sucediendo ahora. Se le ha quitado a seres humanos, vecinos nuestros, se les ha quitado la tarjeta sanitaria. Si está de acuerdo o no en que haya menos camas en el hospital para más población. ¿Está de acuerdo en eso o en desacuerdo? Si está de acuerdo en que tengamos que pagar por las ambulancias que nos llevan a Ciudad Real por un servicio que no recibimos, pero que sí recibíamos en Guadalajara. El Secretario de Pública, yo quiero saber si está a favor o en contra de eso, porque si el Partido Popular está en contra de eso, y si tiene en contra de eso, le hace un enorme servicio a la sociedad, diciéndolo. O sea, votando en contra del PP, sí, yo sé que lo que se os pide es algo osado, pero es que aquí ha habido grupos que lo han hecho. Es que en este pleno ha habido grupos que se han puesto en contra de su partido en defensa de los intereses de la sujeta o de los más débiles. Y yo lo que digo es, ¿podría el PP hoy tener ese mismo gesto que otros hemos tenido ya y decir, yo estoy en contra de que quiten las camas? Sí, la culpa es de Barreda, la culpa es de Pablo Bellido, la culpa es de, no sé, de Zapatero, que es como arriba, suele salir en los plenos. No sé, busquemos este tipo de cosas, pero hombre, pero me pongo en contra de lo que es injusto, de lo que lesiona a los más débiles de la sociedad. Eso es lo que me gustaría ver aquí. No lo he visto en el PP. Y creo que no lo veré, pero me gustaría que en esto me decepcionase mucho. Bien, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Socialista respecto de las camas en el Hospital de Guadalajara? 11. ¿Votos en contra? 9. Muchas gracias. Pasamos al punto de ruegos y preguntas. ¿Tienes algún juego o alguna pregunta? José Luis, Agustín. Vale. José Luis.
Sí, yo quisiera saber también al respecto de. Estamos hablando. A Sandra, como con la responsable del asunto oficial de la concejalía. Se me ha quejado gente mayor con el traslado de la clínica para una unidad de podólogos que tenemos de servicio, que la habéis trasladado al foro y la habéis llevado por la parte de en los despachos exteriores, no tienen baños y creo que había que intentar buscar una situación un poco diferente. Dentro del foro se podía buscar, pero yo creo que ahora que entra el invierno, pues son gente mayor y creo que quisiera buscar otra ubicación, no lo sé. Y a José Luis, hace tiempo te pregunté, y esto viene de largo, es qué pasa con las bicicletas de electricidad. Porque si no recuerdo mal, hace ya 3 años, por ahí, ¿no? En el pleno en el cual lo presentasteis, creo, si no me vas a recordar tú, tenía condiciones si no se ponía a el servicio, ¿no? De devolver el dinero, de devolver a la Junta, no sé, quiero saber cómo está el tema, porque es que no están las bicis, ya hace 3 meses o 4 te lo pregunté, hay problemas y seguimos igual. Gracias.
Agustín.
Buenas noches. Había pasado algunas por registro, no sé si las van a contestar. Y tengo un par de ellas aquí. ¿Cuántas solicitudes de acceso a los despachos del centro de empresas se han presentado hasta el fin del primer plazo, hasta el 10 de septiembre? Segunda, en abril de este año se adjudicó el contrato para la limpieza de instalaciones y edificios municipales con la pretensión de reducir el gasto. Y así ha sido en la mayoría de dependencias, con una reducción en cada una de entre el 50 y el 80%. Por ello sorprende más que en 2 lugares el gasto ha aumentado considerablemente. En educación hemos pasado de 24.900 euros mensuales a 35.800, lo que significa unos 130.000 euros anuales. Y en el juzgado de 103 euros al mes a 600 euros, que es un incremento de más de 500%. Me gustaría saber si tienen alguna explicación para eso.
Muy bien, vamos a ver. José Luis Escudero para el tema del podólogo.
No, podología está dentro de mayores, pero yo mismo como concejal de cohesión social, porque entre mi compañero Santiago y yo hemos sido los responsables, vaya, del traslado. No, yo también he hablado, igual que Santiago, con algunos mayores. Hay que decir que el servicio de podología se prestaba en la última planta del centro social y ahora mismo se han habilitado 2 salas. 2 salas, una como sala de espera, que desde luego tiene calefacción, en fin, que está completamente habilitada, y otra sala justo contigua donde se presta ese servicio. Es más, se da la opción además, y ahí no hay ninguna, en fin, no hay ninguna dificultad, cada cual elige si quiere estar en esa sala o en la propia sala de espera que tiene el foro. El foro, todos sabemos que tiene aseos, no solamente en la planta baja, sino en la planta superior. No obstante, y puesto que es un servicio adjudicado, como sabéis, a una empresa, bueno, pues trataremos de mitigar aquellos problemas que haya. Pero sí que tengo que decir que el servicio, desde luego, se presta en unas instalaciones, al menos, con la misma calidad que las que venía siendo prestado.
Sí,
o sea, con el tema de mi ciudad ya lo contesté, ya creo que ya lo contesté, pero vamos, que de todas formas le voy a contestar, se retiraron, sí, es verdad que se retiraron, porque, bueno, pues por los problemas que estaban surgiendo, el vandalismo y demás, y que en la situación que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo, el Ayuntamiento de Azuqueca ha suspendido el servicio prestado. Ahora estamos buscando otras posibilidades de hacerlo directamente con los institutos y demás, pero vamos, no hay nada en este momento. Y con respecto al tema de la limpieza, no está Julia porque se ha tenido que ausentar, no tengo los datos de memoria como lo estás planteando, pero desde luego el tema del juzgado tiene que ver con una no cumplimiento de la competencia que tenía anteriormente la Junta de Comunidades. La Junta de Comunidades nos avisó que dejaba de limpiar el juzgado, y este es el incremento que hay, que dejaba de limpiar porque lo de antes era la escalera y la escalera y el portal, y el tema de la limpieza de los colegios viene a demostrar lo que ya dijimos, que no íbamos a tener reducción de limpieza en los colegios, y los incrementos tienen que ver con los nuevos edificios que se están incluyendo y que se cargan a educación, como es el polideportivo de Las Pinas.
Muchas gracias. El asunto del centro de empresas lo contestará la concejala, que ha tenido que ausentarse por un problema de salud, pero puede decir que hemos tenido problemas con las subvenciones porque el gobierno de Castilla-La Mancha iba a sacar las subvenciones en el verano y lo ha retrasado. Entonces, los autónomos, o sea, los emprendedores, si quieren ser nuevos emprendedores, la gente está en el paro y quiere obtener la subvención, se ha presentado, pero todavía no le han dicho si le da la subvención o no. Y eso ha generado, ese retraso ha generado que algunos estén esperando todavía el poder presentarse. Por eso hemos ampliado el plazo. Y lo de la limpieza lo ha explicado José Luis, solamente matizar esto. Azuqueca es el juzgado de paz más grande de Castilla-La Mancha. A diferentes gobiernos de la nación, del PSOE y del PP, este ayuntamiento le ha reclamado que se hagan juzgados de primera instancia en Azuqueca, porque creíamos que era lo razonable. Es cierto que nunca hemos tenido el apoyo del sector, fundamentalmente del Colegio de Abogados, no lo hemos tenido, que preferían centralizarlo en Guadalajara. En Guadalajara en los últimos años se han hecho una serie de ampliaciones que han venido a básicamente hacer inviable que se haga aquí un juzgado de primera instancia o dos, si no es razonable, y hace unos años ofrecimos al Ministerio de Justicia la posibilidad de darles un local para que ellos pusieran el juzgado de paz allí. Somos el único ayuntamiento, creo, de España que tenía un convenio con el Ministerio que nos limpiaban la sede del juzgado. Es verdad que es una cosa muy irracional o muy extraña, pero este juzgado nos cuesta mucho dinero a nosotros. El Ministerio paga muy poco de lo que le dé. Y por tanto era así. Y el otro día, hace un par de meses o tres, unilateralmente decidieron suspender esta parte del convenio, cargándonos otra vez al ayuntamiento con más gasto del previsto. Ha hecho una buena faena, pero la verdad es que tenerlo sucio pues no conduce a nada. Con lo cual, pues no sé con qué periodicidad, Julia lo conoce perfectamente, está yendo la empresa del ayuntamiento a limpiar la empresa contratada por el ayuntamiento a limpiar la instalación. Por eso se ha incrementado. Antes no teníamos ese gasto. Muy bien, pues muchas gracias. Damos por concluido.
Las registros
no se contestan en el pleno. Se contestan.
¿Cómo?
No, por registro se contestan por escrito.
No. El ROC no dice eso. El ROC dice que las que se registran 24 horas antes hay que contestarlas.
Pues mira, yo no las tengo aquí, no se me han entregado esas preguntas.
Aparte que vienen desde mayo.
No sé si vienen de mayo o no, pero no las tenemos aquí, las contestaremos en el siguiente pleno o las contestaremos por escrito. No sé cómo. Lo estudiaremos y bien por escrito o bien en el siguiente pleno, porque no las tengo físicamente, vamos, no. Muy bien, pues ya hemos concluido el pleno, muchas gracias a todos y a todas.